A la one, a la two, a la one, two, three. Hola a todos, muy bienvenidos sean a un nuevo episodio de este, su podcast favorito, No Sabes Nada, donde hablamos de series, pero también hablamos de películas y hablamos de la vida, porque así somos. Este es el capítulo número 158 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Jury Duty, esta serie de Amazon Prime Video que está dejando la patá, como se dice coloquialmente en nuestro país, está haciendo, armando harto revuelo porque está muy buena, sencillamente. Muy chistosa y muy interesante y novedoso el formato. Así que le doy la bienvenida a mis compañeros José Bustamante y Chiri Claudia Cayo. ¿Cómo están, amigos?
Muy bien, amiga, muchas gracias.
Increíble, y quiero aprovechar este momento para felicitar oficialmente a nuestro amigo
Oh.
que está tan grande. Se va a casar, se va a casar, gente. Así que hoy se celebra en el No Saben Nada podcast. Bueno, ya lo venimos celebrando hace varios días, pero ahora se celebra en un capítulo. O sea, chao. Felicidades, amigo mío.
Sí. Muchas gracias, amiga. Reitero mi agradecimiento. Me escribieron, ahora me habían dado también sus felicitaciones. Estoy muy contento, había que hacerlo. Cheats, ¿cómo es el cheat gone real? Y me emociona mucho este hito y creo que va a ser, les estaba diciendo recién, va a ser un carrete tan bueno. Ustedes saben que a mí me gusta hacer fiesta. Entonces,
Sí, es verdad.
imagínate. No quiero subir las expectativas tanto en realidad. No, va a ser un carrete
Cuando
modesto.
empecé a ver las cotizaciones,
No, ya
va
estoy
a
en
tomar
esas.
protagonismo lo de modesto.
La mesura.
No,
Uy, Dios mío. Como, oye,
amigo, te lo
estoy
encargo.
cotizando lugar con banquetería. ¿Me puedes entregar una tarifa? Sí, no sé, 70 lucas por persona. Conchetumare.
Ahí te puedo
Cacha.
pasar unos datos. Yo también he
Sí,
hecho
por
ahí
favor.
mi research. Oye, quiero decir que además nuestro compañero aquí, o sea, es que no creo que le hizo honor a su estilo y no fue para nada modesto en cómo realizó su propuesta de matrimonio, que fue nada más ni nada menos con los New Yorkers, después de haberse llevado ahí a la ñora a dar todos unos paseos muy de series y cosas. Me parece
Sí.
interesante.
Sí, estuvo teñido de series de televisión muy en el espíritu No Sabes Nada podcast. Es que algo que me impresionó mucho de este viaje a Nueva York, a Manhattan, fue que tú parás ahí en una esquina y le podías sacar un rollo. Entonces, yo creo que llegamos a un punto. Parece, amigas, que nunca había reparado en algo que puede ser muy obvio, pero es la cantidad de cosas que hemos visto que ocurren en Nueva York. Pero es que la cantidad es como un fetiche. Ahora me puse a ver Only Murders in the Building de nuevo, porque la había empezado alguna vez y ahora como que la quise empezar de nuevo. Y es como terrible protagónica la ciudad. Mr.
Evo.
Robot, Marvelous Mrs. Maisel, todo, todo. Y obviamente Succession, que dominó nuestras vidas hace poco, ocurre ahí en el sector de Wall Street. Y de repente era como loco. Este parece que es el parque, empezamos a averiguar, efectivamente, el parque, que no recuerdo el nombre en este minuto, Battery Park, no, creo que es otro. Es, uy, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es donde Kendall Roy camina en esta marcha triste al final de la serie, y así te vas encontrando con un montón de lugares. Y asimismo yo tenía el plan de llevar a la Mel a un restaurante donde ocurrió una escena de Daredevil, que a la Mel le gustaba mucho. Era muy bonito el plan, estaba muy, muy bien diseñado, pero llegamos al lugar, yo andaba con el anillo guardado en el bolsillo de la chaqueta, llegamos al lugar y estaba clausurado por un problema con el gas. Igual que en The Bear. Así que fue como puta la weá. Ya empecé a pensar en otra alternativa y, como que en esa, no esa noche, igual yo dije, ya es ahora, ¿cachai? Y como que todo empezó a salir mal. Nos fuimos al barrio chino y estaban cerrando todo. Terminamos sentados en un local de la pequeña Italia, pero puta, como en contexto de celebración de San Gennaro, entonces, igual como bien caótico, cero posibilidad de hacer nada. Y dije, filo, hoy día no es. Y empezaron a pasar los días. Yo sabía que íbamos a ir al MoMA, que era un lugar que a la Mel le gustaba mucho. Y dije, puta, igual podía ser en el MoMA. Pero día de lluvia, estaba colapsado el MoMA, donde costaba caminar. Entonces fue como, no, chao, cero posibilidad. Y de pronto me acordé de que uno de los primeros días en el Central Park habíamos pasado por un spot muy romántico, muy bonito, que es un puentecito en una laguna por el que es un lugar de citas donde anda gente en botecito y que ustedes lo han visto en muchas películas y muchas series en medio del Central Park. Y dije, ya, filo, vayamos para allá porque no habíamos ido al puente, lo habíamos visto de lejos. Ese puente, para que quien lo quiera buscar, se llama Bow Bridge y de verdad han ocurrido muchas escenas de películas en ese lugar, como por ejemplo Stuart Little o Encantada. Y ahí fue, pues, y ahí lo hice. Había personas alrededor, pero estaban muy en modo turismo mirando para otro lado, como para el otro lado del puente. Entonces dije, como ya, ahora es. Pero justo pasaron personas alrededor mío, así como por el lado, y yo escuché un oh my God.
Tal
Y yo
vez
tuve,
eres
pero,
viral en TikTok y no lo sabes.
¿te cachas?
Laura.
Y yo estaba
Podría
como
ser,
en la
podría
zona.
ser. Calla. Amigo,
Y
felicidades.
salió bien, salió bonito. Salió muy, muy bonito.
Encuentro
Qué
bacán
bueno.
que haya
Pronto
sido
vamos a hacer
accidentado,
review.
porque eso es, perdón, es que eso le da más épica, po. Como que todos esos cambios de planes a última hora te vaya a acordar de ese recuerdo, ¿cachai? O sea, valga la
Sí, po.
redundancia, pero quiero decir que te vaya a acordar más como de que fue medio difícil lograrlo porque tenía ahí un plan y no pudo ser, muy de serie a todo
Sí,
esto.
po. Hay una historia que contar.
Claro que sí.
Y lo bacán es que también obligados a volver al Bow Bridge todos los años, po. Qué brígido.
Ah,
Te cacho.
¿verdad,
Piola.
po? ¿Verdad?
Puede que sería bacán.
True.
Bueno,
No, vamos Chile.
ahora
Así fue.
voy a continuar, eso sí, con presentar el capítulo de hoy, porque quiero hacer hincapié en que vamos a hablar de una serie que está muy interesante, mucha gente la ha estado viendo, mucha, mucha gente. Yo cuando la vi fue muy de la nada, porque estaba aburrido un día y me había aparecido harto en Prime Video, que se me había olvidado que lo tenía, weón, como que estas suscripciones a streaming. Francamente, se está llevando todo mi dinero y dije, ya, esta weá, ¿qué es? Como que le puse play así como ya, lo que sea. Y debo decir que, bueno, me agarró al tiro porque cuando caché cuál era el formato, me voló la cabeza al toque y me la vi así como en, creo que la escribí, de hecho, me la debo haber visto entera en 2 días o quizá, no, no, no fue en un día, pero fue como en 2 días, porque además estaba divertidísima, no quería parar de verla. Me parece muy interesante la mezcla que hacen de esto como medio cámara indiscreta, slash The Office o algo así, como ese montaje y todo. Así que me gustaría saber qué opiniones tienen así como de la guata. No sé si alguien quiere describirlo un poquitito, pero para que ahí también me cuenten sus apreciaciones, porque no sé si la gente estaba tan enterada de cuál era el estilo hasta que la vieron, en general, ¿cachai?
Sí, oye, les propongo hacer como una breve reseña de lo que se trata, trama, creadores, y lanzarnos con nuestra opinión y qué nos pareció,
Eso,
porque
ya,
me
bacán.
parece que es súper interesante como describirla, sobre todo porque yo creo que es la razón de por qué mucha gente la está viendo. Y es como una serie que cuando uno cuenta de lo que se trata, al tiro la otra persona dice, oh, qué novedoso, o oh, qué distinto, me dan ganas de verla. Como sobre todo donde hay una oferta que de pronto es como súper parecida, de pronto cuando se transforman algunos formatos o se usan mezclas de formatos para proponer algo nuevo, yo siento que es atractivo. Y esta serie, Jury Duty o El Jurado también como en español, se puede ver acá en Chile en Amazon Prime Video. Está creada por Lee Eisenberg y Jean Stupinski, algo así, que fueron productores de The Office. Así que tienen una relación ahí con la comedia y con el falso documental como bien de cerca. Y se trata sobre un falso juicio de jurado. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez lo sabrán por series o como películas y cosas así, que en Estados Unidos hay juicios con jurado, que son juicios a los que, bueno, de hecho tener un juicio por jurado es como un derecho que está escrito en la Constitución de los Estados Unidos y aplica solo a delitos que consideran graves, es decir, una posible sentencia de más de 6 meses de prisión. Ya, esos son los que podrían tener juicio por jurado. Y se trata, esa modalidad es que, claro, hay un juicio como en tal corte. Y se convocan al azar que pueden participar de estos juicios por jurado. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan que en The Office mismo, el personaje de Toby en una temporada se va de la serie. Él estaba enfermo
Sí.
de cáncer en ese entonces, si no me equivoco, y desaparece de la serie porque a Toby, al personaje, lo llaman para ser parte de un juicio, que era como el psicópata de, no me acuerdo, como el, o no, era como un asesino, era como una weá
El
muy brígida,
estrangulador de
y él se va
Scranton.
de la oficina. Es el estrangulador de Scranton. Entonces él se va de la oficina un tiempo porque necesita estar como súper enfocado en eso. Y eso básicamente, hay un caso y se convoca a distintas personas al azar, que son obviamente ciudadanos estadounidenses, para ser parte de la deliberación del caso. Y ahí, por cierto, que como es al azar, también hay distintas personas de distintas edades, hay hombres también, de distintos orígenes étnicos también. Que participan en toda esta deliberación del juicio. Y lo que hace esta serie es crear un juicio que es falso, con un jurado donde todos son actores, todos, absolutamente todos son actores, hasta el juez, hasta la guardia del lugar, salvo una persona que es el protagonista de nuestra historia, que se llama Ronald Glayden, y que es el jurado número 6, que termina convirtiéndose en el presidente del jurado. Y Ronald, durante toda la serie, no sabe que está siendo parte de un juicio falso y que sus compañeros son actores. No lo sabe. Y de hecho la serie juega todo el rato entre esta tensión que se genera con situaciones cómicas y disparatadas, y cómo todos y cada uno de estos actores son parte de la creación de estas situaciones cómicas que no se les pueden salir de las manos ni nada, mientras Ronald tiene que ser parte de todo este escenario casi como irreal o loquísimo, y además el juicio tiene la particularidad de que participa una persona muy famosa que fue llamada para ser jurado, que es James Marsden, a quien de seguro muchas personas conocen, bueno, por X-Men o también por ser este personaje Teddy en Westworld ahora recientemente, pero también ha hecho como varias películas. Y James Marsden hace de él mismo. Es como que a James Marsden lo llaman para ser parte de este juicio y la presencia de él genera una tensión enorme porque es una figura pública, porque hay cosas que se pueden filtrar a la prensa, entonces es un juicio con jurado, pero donde los miembros del jurado tienen que aislarse. Entonces se les quitan los teléfonos y se les manda como a un hotel para que ellos solo, en el fondo, no sean influenciados ni por la prensa ni por gente del exterior, sino que estén como súper enfocados en eso. Así que eso, de eso se trata. Y la serie finalmente, bueno, avanza todos los capítulos con distintos hitos que van ahí como cumpliendo estos miembros del jurado, y donde Ronald, que es el protagonista, a quien también se le llama el héroe, que creo que es interesante eso, tiene que ser parte de todas estas situaciones raras y, como decía, disparatadas, y en el fondo, bueno, hacia el final, y acá esto es como spoiler, no sigan, pero... lo voy a contar porque este es un podcast con spoilers. Al final de la temporada se le revela a él esta verdad. Y el último capítulo de la serie es todos los actores y toda la producción contándole un poco cómo es que en el fondo enfrentaron el desafío de no perder el control, de no equivocarse, de improvisar, porque hay mucha improvisación. Así que eso, de eso se trata como en pocas palabras, Jury Duty. Yo también me la vi al igual que la Lula en muy poquitos días y me divertí mucho, me divertí mucho, la pasé muy bien.
Oye,
Excelente, gran resumen.
quiero
Maravilloso.
hacer un par de comentarios, en realidad dos, un par literalmente. Primero, que encuentro muy interesante esta instancia que tienen los gringos de que haya gente civil, ¿no es cierto? Siguiendo un caso y teniendo que estudiarlo y todo eso para luego deliberar, me parece muy interesante. Y me acordé de, creo que la primera vez que yo escuché que existía esto fue para el juicio de Michael Jackson. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, que
Me acuerdo.
había todo un
No.
tema, porque pasaba lo siguiente, que para tú poder ser jurado, si es que no me equivoco, porque esto igual lo recuerdo de aquel momento, no lo he revisado, pero tenéis que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de ellos, por supuesto, es no conocer a los involucrados, ¿cachai? Y me acuerdo que para el juicio de Michael Jackson fue súper difícil encontrar a jurados porque obviamente todo el mundo sabía quién era Michael Jackson, ¿cachai? Como que,
Oh, qué peludo.
sí, muy brigio, muy cuático. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, quería decir que me encanta además la elección que hicieron de actor famoso. Porque lo que ocurría con ese
Sí,
weón
bueno.
es que era una cara muy conocida, pero que nadie se sabe el nombre. Como que no es un famoso típico, po, ¿cachai? Es como un weón medio
Sí, po.
X, haciéndole honor a X-Men. No, pero es como un tipo como famoso, pero igual un poco entre comillas, como que no lo cachai tanto, a pesar de que salen muchas cosas y ocupaban eso dramáticamente en la serie y me pareció genial.
La
Sí.
Yo leí por ahí que era, aparte, era cercano a uno de los productores, James, ¿cierto? Sí. Puta, yo quedé impresionado con él. Parto por eso. Creo que lo había visto en hartos roles en el pasado. Yo había dicho varias veces en conversaciones por qué James Marsden no es como más protagónico en, no sé, por qué nunca entró a los Avengers, ponte tú. Si el loco es mino, actúa bien, es como carismático. Bueno, fue un X-Men. Tenemos como esa imagen en la cabeza. Me funcionó demasiado bien en Westworld como un vaquero.
Sí.
En Encantada ya vimos que tenía habilidades cómicas palpico y de reírse de sí mismo. Y acá yo ya me saco el sombrero. Al tipo tienen que darle una comedia porque encontré que fue de lo más destacado. Bueno, y está nominado, de hecho, a, no sé si protagónico o secundario en serie de comedia. Me parece que
De
es
reparto debe ser.
de reparto, sí. Pero me pasó a mí con esta serie que de hecho yo supe de su existencia porque, bueno, la nominaron a los Emmy, es una de las series que está en la categoría de mejor comedia. Y debo darle también el crédito a nuestro amigo Luis Televisivamente, que últimamente me he dado cuenta de que está consumiendo realmente muchas series, entonces está como regularmente adelantándose un poquito. Y he cachado que ha influido a harta gente a ver ciertas series, ¿cachai? Y yo creo que fue una de las personas que fue influenciada por Televisivamente, que vio una historia suya donde decía, quiero ver qué onda esta serie que está entre las nominadas a mejor comedia, no había llegado todavía a Prime Video, eso es lo otro. Llegó hace poco tiempo, al menos a la plataforma aquí en Latinoamérica, y no habíamos tenido acceso, pero él la estaba viendo por algún otro medio, desconozco cuál. Y de ahí entré y la premisa de claro, son todos actores en este juicio, menos uno, es muy tentadora. Yo creo que despierta algo que también explica por qué somos tan fanáticos de los reality show, pero también por qué pegaron tanto en su minuto las cámaras ocultas. Sí, yo creo que también que aquí vuelve el reality, pero principalmente vuelve la cámara oculta. Sí, me acordaba mucho de Video Match cuando hacían El Peor Día de Tu Vida, que no era tan distinto. Eran muchos cómplices de esta cámara oculta haciéndole creer a una persona que le estaban pasando un montón de situaciones inverosímiles, terribles, hasta que la persona estallaba. Boiling Point, me acuerdo que también hacía eso. Me acuerdo de otro que se llamaba ¿Y tú qué harías?, donde también ponían a gente en situaciones un poquito para medir sus estándares éticos y morales, ¿cachai? Pero creo que donde se distancia Jury Duty o el jurado es en esta vocación de, uno, de que es una serie de televisión, por lo tanto, ya no puede ser simplemente una serie de sketch. Ya no puede ser, vamos a ver a este tipo en una serie de situaciones durante un capítulo. No, lo vamos a ver durante, no sé, 9, 10 capítulos, lo que dura esta serie. Y por lo tanto también tenemos que contarte una historia. Y ahí yo creo que es donde al menos yo enganché heavy y creo que está muy bien resuelto. Y ahí aparece la pericia de Lee Eisenberg y Jean Stupnitsky, o Stupnitsky, no sé cómo es, que ellos venían de The Office, eran guionistas en The Office, entonces tenían un poquito ya calle para construir este tipo de situaciones incómodas que al mismo tiempo revelen la personalidad de esta gente, vayan construyendo a estos personajes, pero que también al mismo tiempo vayan armando una historia. Entonces, el Ronald finalmente logra, ellos logran hacer que quede atrapado en un universo de ficción, en la medida que además tienen que, como decía la Chiri, aislarlos. Y con eso pueden controlar mucho más la historia, ¿cachai? Este relato que están construyendo. Creo que les quedó en ese sentido muy bien y evidenció lo otro que también aquí creo que comentaba la Chiri, que es el nivel del casting. A mí eso creo que debe ser
Sí.
no solo James Marsden, en general todos y todas, una capacidad de improvisar, como improvisadores, tomen nota. Los Playmobil tomen nota, no, porque encuentro que tuvieron que reaccionar en la marcha a cómo este protagonista va cambiando el curso de la historia, ¿cachai? A veces pasaba lo que ellos querían y era bacán, como en esa situación demasiado chistosa cuando convence a uno de los integrantes del jurado de usar el argumento soy racista. Que esa bala encontré maravillosa. Pero muchas otras veces no, ¿cachai? Y ahí tenían que estar alrededor todos reaccionando. Y eso lo encontré palpico. Creo que ahí es donde está lo que yo no había visto antes.
Sí, totalmente. Yo creo que para mí al final, bueno, a mí me pasó que la empezamos a ver acá en la casa como juntos, ahí con el Nico, y yo todo el rato me preguntaba como, pero weón, ¿cómo no hicieron sentir mal a esta persona? ¿O esta persona cuando descubrió la verdad, cómo se sintió? Porque yo me ponía todo el rato en el lugar y encontraba, primero, que era un universo perfecto, o sea, perfectamente creado, como que no tenía, parecía que no tenía hoyos por los que tú podías averiguar la verdad, pero también veía a medida que avanzaban los episodios que toda esta mentira crecía y crecía y crecía. Y yo solo me preguntaba cómo se iba a sentir el protagonista hacia el final. Y Philo tiene como, creo que fue la serie muy inteligente al plantearlo desde el principio a él como un héroe, porque a lo largo de los capítulos va pasando que él tiene que enfrentar ciertas situaciones con el resto del jurado que lo obligan a tomar decisiones morales, decisiones, ¿cierto?, como a usar la empatía o a no usarla, pero también como desde su posición de líder, que es que finalmente él termina siendo líder de este jurado y por lo tanto se enfrenta mucho más que otros a las más diversas situaciones. Y tiene que escuchar quejas, tiene que hablar como más de cerca con la autoridad, ¿cierto?, que en este caso el juez, que también es actor. Y creo que eso es súper atractivo, pero hacia el final también lo que me terminó por cautivar y como por, no sé, querer leer mucho de la serie era como, oh, ¿y cómo hicieron esto? ¿Y cómo hicieron esto otro? ¿Y cómo se pusieron de acuerdo con esta otra situación? Y afortunadamente eso también es parte de la narrativa de la serie y es parte del desenlace, que es como uno como que asume la misma posición que Ronald hacia el final de la serie, que es cuando te cuentan cómo planearon toda esta mentira y cómo taparon hoyos o cómo taparon errores cuando los hubo, por ejemplo, cuando la guardia se refiere a uno de los actores por su nombre real y eso fue como un súper cagazo y tuvieron que salvarlo creando todo como un... Como
¿Verdad?
una, no, como un hilo aparte, es como si cuando la línea temporal se desvía y tenéis que crear una nueva, como que algo así pasó. Pero también es como la decisión de casting. Y yo no sé si cachaban, pero el casting se hizo de una manera súper detallada y como muy, muy lento hasta cierto punto, con mucho cuidado. Porque todo esto fue de partida en pandemia, entonces habían como muchas limitaciones, no había tanta posibilidad de juntarse presencial, entonces primero hicieron como unas pruebas a través de Zoom, lo típico, Pero finalmente, los que pasaran esa primera ronda como de Zoom, donde tenían que como reaccionar a ciertas situaciones y qué sé yo, actuando, obviamente, pasaron a una siguiente ronda que era como un focus group, ¿ya? Donde la mitad de los actores competían por un lugar en Jury Duty y la otra mitad eran personas comunes y corrientes que compartían su opinión, digamos, verdadera sobre el avance de una película. Entonces, en la sala donde no estaban los actores, que estaba la producción, todos iban viendo cómo se desarrollaba este focus group y lo gracioso es que en esa instancia los actores no sabían cuáles de los otros integrantes de ese focus group también eran actores. Entonces estaban todo el rato desde el otro lado tratando de, o sea, observando todo, movimientos físicos, cuántos se mantenían en su personaje y cuáles flaqueaban ante una mínima cosa, o cómo finalmente salían de ciertas situaciones. Y me parece interesante algo que dice como la persona que estuvo a cargo del casting, que es Susie Farris. Ella dice finalmente, no elegimos necesariamente a los más chistosos. Como que lo importante en un punto terminó siendo la facilidad que ellos tenían para improvisar, porque las situaciones chistosas las íbamos a poner nosotros en el programa, pero necesitábamos que fueran buenos actores y como que pudieran disimular cosas o que pudieran mantenerse en el personaje y salir o entrar en situaciones de manera rápida, sin necesariamente ser chistoso, porque lo chistoso se iba a dar como en el momento en sí. Pero incluso también se enfrentaron, por ejemplo, a esta misma disyuntiva que decías tú, José, de James Marsden. Chuta, sí, necesitamos a un weón que sea conocido, pero que sea una cara muy conocida, pero que no todos se sepan el nombre. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con este otro actor, Kirk Fox, que fue todo un tema porque en algún momento Ronald dice que él es como súper fan de Parks and Recreation? Y en Parks and Recreation aparece este actor, Kirk Fox. Aparece como en poquitos episodios, no es principal ni nada, pero aparece. Y todo fue como chuta, pero ¿qué hacemos? Porque Ronald de pronto lo puede reconocer. Y era como ese tipo de weas, pues. También les
Oh,
pasaba que habían caras que eran muy reconocibles, o que tal vez habían estado en una serie, o que estaban haciendo stand-up, por ejemplo, y era como ya, pero ¿qué pasa si Ronald conoce a una de estas personas? ¿Cachai? Y en el caso de Kirk Fox, finalmente como que él tenía barba, entonces dijeron, ya no, igual lo podemos disimular aquí con con unas barbitas, unos pelos más, unos pelos menos en la cara, pasa piola, dejémoslo. Y así, como siento que es bacán ese proceso igual, po, y que lo muestre.
no, es maravilloso.
Qué buena. Con razón, porque sabéis que a mí la cara de ese loco que dices, de Kirk Fox, creo que efectivamente se me hacía media conocida, pero
Sí, po,
como
sí.
yo no vi Parks and Recreation, pero quizá en alguna otra cuestión de haber salido como de bolo, como un personaje menor. Pero claro, como son caras a veces llamativas, se te quedan en la mente, pero a la vez también pasa, o al menos a mí me pasaba que veía y era como esto tiene cara conocida, pero no sé quién es, como que también muy cara de gringo X, ¿no más, cachai? Entonces también puede como pasar un poco más piola. Yo voy a decir que me llamó la atención que se vieran en la necesidad de hacer esto ¿cómo se dice? El encierro, a partir de lo del actor, porque yo pensaba, si estos weones hicieron esto en pandemia, como que esa podría haber sido la excusa. Y pienso, estoy especulando, pero me da la impresión de que quizás, a lo mejor desde ahí nació la idea, ¿cachai? Como efectivamente es mucho más divertido toda la trama que tiene este actor, ¿no es cierto?, famoso de como él haber llamado a los paparazzi, como toda esa historia, lo hace mucho más personaje y lo hace todo mucho más divertido, pero no sé, pensaba eso, como una excusa buena, igual hubiese sido la pandemia, ¿cachai?
Sí, es verdad. Oye, la idea esta de los chair pants de Todd, la silla que tú andas trayendo en
Puta
tus
la wea
pantalones,
chistosa, conche tu
yo
madre.
creo, quiero decir que no sé qué ocurre en la industria de las series gringas, pero yo la he visto 3 veces. Esa fue la idea que se le
No, en
ocurrió
serio.
a Michael Scott en The Office. Quizás por ahí puede venir un poquito por el link que hay acá con los creadores, pero también se le ocurre a Pierce en Community. Y no sé por qué siempre me queda grabado cuando aparece. Y es como, oh, esto yo lo vi antes. Y ahora también. Las sillas pantalones han aparecido en otra serie de televisión. El multiverso de
Mira,
las
weá,
chairpants.
buena.
Qué
Oye, el
buena.
momento de las sillas pantalones, bueno, es muy gracioso porque un miembro del jurado tiene, es como, tiene una obsesión con los cyborg, ¿cierto? Con la, como con la tecnología pegada a tu
Sí.
cuerpo y qué sé yo. Y llega una de las sesiones con unos, imagínense como una especie como de calzoncillos o dispositivo que te pones como a esa altura y que tiene la facultad de que tú te podés sentar cuando queráis. Es como andar con unas muletas colgando. Entonces tú quieres sentarte como ya, no sé, afuera del tribunal. Y como que te
Oh, qué
agacháis un poquitito
estupidez.
y se activan las sillas ya, filo. Es que es muy chistoso. Y weón, encuentro que es demasiado palpico el momento en que todos en el tribunal quedan como, ya, pero ¿por qué anda con eso? De hecho, cuando pasan situaciones así de raras, es normal que un juez y su guardia, que funciona muchas veces de asistente también para las cosas que ocurren dentro de la sala, se pregunten por qué o traten de prestarle ayuda o no a esta persona. Era como que yo también sabía, o sea, percibía que no sabían cómo reaccionar ante esta rareza. Y fuera de que es muy chistoso el capítulo, yo, weón, quería como morir de pena o no sé, no de pena, pero me dio mucha ternura cuando Ronald, que es el personaje, le muestra la película Bichos
Conche tu
a este
madre, la wea.
personaje. Esa
Ah, en
weá es
verdad.
palpico porque es como para que él se sienta como un poco mejor por lo que le está pasando y no sé, a mí
Sí.
me encanta Bichos, la película de Pixar, que es increíble, donde Flick, que es el personaje principal, tenía como una obsesión con los inventos, que muchas veces, de hecho la película parte con Flick como con que se hace como un dispositivo a la espalda como para poder cosechar no me acuerdo cómo le decían en Bichos, pero como las weas que tienen que
Sí.
recolectar las hormigas para darle tributo a los saltamontes. Y Flick era realmente un bicho raro dentro de su colonia de hormigas, porque todos le decían como, weón, dejáis la pura cagá, para de ser tan soñador, onda, tenéis que recolectar la weá con la mano, de manera tradicional nomás. Y Flick no, pues era como siempre trataba de ir más allá y se hacía estos dispositivos y todo. Y weón, encontré que era lo más tierno del mundo que le mostrara bichos para hacerlo sentir un poco mejor.
No, yo colapsé.
No,
Yo
palo,
creo que
yo
con
muero.
la Mel casi lloramos con esa weá. Lo define demasiado bien a él como persona. Como que
Bueno.
esos momentos altísimos, yo creo que son algunos de los que hacen que harta gente, y ahí también les voy a dejar la duda planteada, crean o duden de qué tan real fue esto, ¿cachai?
¿Sabes qué?
Qué tan reality fue. Pero a mí esa weá me pareció impresionante que le dijera, loco, no dejes que la gente te intimide, que te juzgue, ve esta película y le pone bichos. No, lo quiero
¿Sabéis
mucho.
qué? Tengo algo que decir sobre eso, porque conociendo a los gringos como son, que no dejan nada al azar, y aquí están trabajando con el azar, porque tú podrías haber contratado a una persona, o sea, podrías haber agarrado a este gallo y meterlo en esta situación y que fuera un friki, weón, que al momento de, no sé, tomarse un copete se ponga medio extraño, están alojándose todos en un hotel. No sé, se te podrían
Tipo.
haber escapado cosas de las manos, ¿cachai? Sin embargo, insisto, conociendo a los gringos como son de buenos para pautear todo, yo creo que la entrevista, porque ahí lo explican en la serie, ¿verdad? En el último capítulo, creo, que a él le habían hecho una entrevista para alguna pega, que no me acuerdo qué era. Y yo me imagino que el tipo de preguntas que le hicieron fueron muy estratégicas, ¿cachai? Entonces,
Sí.
de alguna, y no solo a él, probablemente a su entorno, ¿cachai? Como que están dateados igual del tipo de persona que es, todo eso. Y por lo tanto, creo que por eso le funcionó tan bien y a la vez funciona esto que propone el programa y que podríamos igual conversarlo un poco, que es que ha habido una vuelta, ¿verdad?, al formato de telerrealidad, pero no es cualquier vuelta, porque antes uno estaba acostumbrado a ver cierto tipo de telerrealidad donde había caleta de violencia, como partiendo desde los programas del tipo Jerry Springer hasta pasar por los realities como, no sé, todas estas weas gringas que yo no he visto, pero me imagino que deben haber tenido mucha violencia, así como tipo Tila Tequila o, ¿cómo se llama este gallo que se
Claro.
agarraba, que tenía como pretendiente? Como que había
Jersey
una
Shore.
falta y
¿Verdad?
habían como una falta de ética y moral muy importante, porque era todo como show business, era todo entretenimiento, era todo como filo, como la integridad de estas personas casi, mientras nos ayuda a nosotros a hacer algo más espectacular, más entretenido, más llamativo y ganar más plata, ¿cachai? En cambio ahora pareciera que no está tan así la cosa, a partir de que el mundo, las personas, sobre todo las generaciones más jóvenes, que ahora son las dueñas del mundo, están exigiendo caleta en esos términos. Y algo que ocurre, que a mí me pareció muy interesante con este programa, es que a partir de esto que intuyo, de que deben haber sido bien minuciosos en la selección del protagonista, se dedican a ponerlo constantemente a prueba, a él como persona, en su forma de relacionarse con otro, además intuyendo cosas, porque él podría haber sido, ponte tú, no sé, copuchento, ¿cachai? O más pelador, que no sabemos si es así. Obviamente aquí hay una selección de material, los guanes grabaron no sé cuántas horas, y está
Sí,
la
pues.
fina selección de todo lo ocurrido, que es lo que les permite hacer una trama continua y como como bien armado el guión al final, ¿no es cierto? Se dice que el guión se escribe por última vez en la sala de montaje, y acá obviamente ocurre mucho de eso, pero lo ponen constantemente a prueba, y el weón es demasiado adorable, como que es demasiado buena persona. De hecho, el final de la historia es decirle como, weón, te tenemos una noticia, este juicio somos todos actores, todo mentira, tú eres real, eres una buena persona, así que tómate, damos plata porque así son los gringos. Y que obviamente, insisto, pueden haber cosas ahí que nosotros no sabemos que quedaron en la sala de montaje, que probablemente no calzaban con este relato que te quieren contar hacia el final, ¿cachai? Pero al menos lo que te terminan contando de este weón, como actuando bien, yo lo encuentro tan bonito, como que como mensaje lo encontré muy
Sí.
bonito.
No, es heavy. Esto yo creo que igual nos conecta un poco con otra serie que tuvo también su momento de gran popularidad hace poquito, creo que el año pasado, de Rehearsal, el ensayo,
Puta, yo no la he
que
visto.
también está súper interesante. Yo creo que igual esa serie me pasó por encima en hartos sentidos porque había momentos en que yo no entendía. Era como, ¿qué weá estoy viendo? Es muchísimo más experimental. Y propone, claro, voy a tomar personas que necesitan resolver algún aspecto de sus vidas y los voy a ayudar a enfrentar ese aspecto, a enfrentar esa situación, recreándolo, pero de manera estúpidamente realista y fidedigna, ¿cachai? Y hacer un ensayo. Y vamos a hacer un ensayo todas las veces que sea necesario. Y había casos en que era un ensayo una y otra vez, cambiando todas las variables, pero todas, tratando de controlarlas todas. En un también nivel de producción bien absurdo, que me hace pensar que efectivamente los gringos tienen todo más o menos controlado. Y yo no descarto que no les haya funcionado de repente con otra persona. ¿Cachai? Como, loco, tomamos una persona, pensamos que podíamos construir la historia con ese personaje, pero no hubo por dónde.
Hubiese
Porque
sido
también,
fail. Hubiese
claro,
sido el manso fail.
es que a mí
Así
me
como a
parece
nivel de legal.
demasiado, demasiado maravilloso lo que les entrega Ronald. Como que se va construyendo esta especie de héroe, que era como la tesis que ellos querían demostrar. Y si bien también yo pensaba, como obvio que hay cosas que sacaron, como decís tú, no sabemos si era cabuinero, hay un montón de cuestiones que no quedan. El grueso es suficiente para demostrar que el tipo es un muy buen chato. Y la forma en que reacciona y que conociera a James Marsden, pero lejanamente lo ponía en la posición perfecta para relacionarse con él, que intuyera que esto era un reality. Hay una parte donde dice, esto literalmente se siente como un reality show, y es como la cuña de la serie, porque claro, pues hay un momento en que tú te das cuenta de que esto está siendo demasiado inverosímil, pero al mismo tiempo no creo que a mí me pasen esas cosas, ¿cachai? Como que yo estoy participando en un documental, se les dio demasiado bacán. Y no descarto eso. Yo creo que las producciones igual de repente de este nivel, puta, quizás lo intentaron con otras personas y no funcionó
Bueno,
nomás.
mucha gente quedó con la duda de este weón se habrá dado cuenta en algún momento y se hizo el weón nomás, o cachai, como algo de ese tipo. Eso yo lo escuché harto, como
Sí, yo
cómo no
también.
haber cachado. Más encima que igual tenía antecedentes, pues tení esto que decía y como de lo del documental, él dio una entrevista hace mucho tiempo para algo, ¿no es cierto?, donde probablemente dijo cosas que aquí evidentemente deben haber sido recogidas. Yo creo que igual eso queda en la nebulosa. No me sorprendería demasiado si es que en unos años más te enteráis que el weón en algún momento se dio cuenta y le dijeron ya filo, weón. No sé, ¿cachai? Como
Sí.
puede
Igual
suceder.
sería decepcionante, porque yo creo que esta serie te logra construir una historia que yo creo que es uno de los grandes valores que tiene, es que te construye al mismo tiempo, como en partes iguales, somete a este tipo a un experimento, pero al mismo tiempo ellos se dedicaron a escribir esto, ¿cachai? Y a escribirlo en detalle, a que hay un relato, hay una serie de televisión, pero esa serie por sí sola no es tan buena si nos llegamos a enterar que él se dio cuenta y colaboró y puso de su parte, ¿cachai? Como que no, yo no podría decir, llegado ese momento, filo, filo que se haya enterado, porque igual la historia que armaron es demasiado, no sé, reveladora e inédita, ¿cachai? Como no, en verdad.
Pero no es la historia, pues la experiencia de todavía de haberla habiéndola visto creyendo que era todo de real. Yo creo que pasaría
Sí.
más por ahí, ¿cachai?
Bueno, de
Ahora.
eso va un poco Rehearsal. Así que ahí te dejo la
Ah,
semilla
ya.
planteada.
No, si el otro día me contaron un par de cosas y me pareció súper interesante. Es que estoy súper metida en esas weas porque ahora en la pega estoy haciendo como. Tengo que hacer algo medio un poco así. O sea, para mí es como yo lo he dicho, creo, a ustedes, como igual tengo un poco de flashback de Vietnam con esta weá, porque yo trabajé mucho tiempo en telerrealidad y no me gustaba. No me gustaban distintos tipos. He trabajado en programas de concurso, en realities de encierro, en una docuserie, que eso era bien interesante como formato, pero a mí me perturba mucho la telerrealidad porque siento que. Hay algo que me pasa a mí, que bueno, quizás es porque soy por sobre todas las cosas guionista de ficción, porque no he trabajado en documentales, ponte tú, las cosas que he hecho documentales han sido como de otro tipo, pero me da mucho nervio ver que la gente se preste para mostrar su intimidad en la tele. Entonces, a mí me dan ganas de no presionar a nadie, como que les diría, arranca, weón, ¿cachai? Como que me da demasiado nervio la weá. Entonces, nada, yo, en fin, como que veo todo este tipo de cosas, me acordé por esto que dijiste de Rehearsal, pero también como mencionaron ustedes algunas otras series que como que mezclaban un poco de esto como Cámara Indiscreta, yo me acordaba hasta Weas Scare Tactics, ¿se acuerdan? Que era muy buena. Y como
No,
ese tipo de cosas, nunca vieron
oh, no,
Scare Tactics.
no me
Era
acuerdo.
así, mira, era. Se supone que el programa lo producían gente que trabajaba en Hollywood, ¿ya? Como que hacía los efectos
Ya.
especiales para Hollywood. De hecho, ahora se han viralizado algunos clipcitos de esa serie, que es antigua, pero porque es muy para internet, así como viralizable, que les voy a decir la típica que yo creo que han visto por Instagram o algo, que es una galla que está en una cafetería. Trabajando en su computador y pasa un tipo por el lado y sin querer le da vuelta un café encima y ella como que se
Ah,
enoja y
lo
es
vi.
como que tuviera poderes sobrenaturales. ¿Le suena?
Ay, no lo
Sí,
he visto.
He visto
Oh,
hartos
yo no lo he
pedacitos.
visto. Esa serie, porque esa era una idea, pues, pero había una, bueno, hay una cuática chiri que es de una cabra que está de cumpleaños, porque acá está,
todas tus amistades o gente que te rodeaba era como cómplice, como que ellos te proponían, no tengo idea cómo lo hacían. Y hay una cabra que está como de cumpleaños o algo, la van a llevar a un carrete y se van en un taxi a buscarla a ella con su amiga, no sé qué, van a la fiesta y empiezan a avanzar y todo se empieza a poner medio raro, se tienen que ir como por el desierto y los empiezan a atacar unos vampiros que vuelan y onda, eso hecho con efectos especiales, pal hoyo de buenos. La wea es increíble.
Como en el
Me
momento, para que la
cago.
gente se lo crea.
Para,
Brígido.
a la weona engañada, po. Onda hay una persona a la que le están
Oh.
haciendo la broma y que literalmente hay un loco volando al lado del auto, así vampiro real, como que hacían efectos especiales muy, muy profesionales, muy creíbles. Y bueno, era como cámara indiscreta también, pero así, ya terrible pro y de miedo, un poco. Scare Tactics, búsquelo por ahí, muy bueno.
Me
Deben haber
encantó.
capítulos completos, yo creo, en YouTube. Bueno, pero eso, a
Estaba
mí
bacán.
me llama la atención que el género se haya volcado, porque ponte tú esa weá, onda, no sé, igual está, qué cuático que te asusten, ponte tú, qué pasa si tenías un problema, eres una persona, no
Sí,
sé,
po.
frágil en algún sentido, y te hace, no sé, te reviven un trauma, no tengo idea, como que hoy no sé si eso sería tan aceptado, pero este tipo de reality donde lo que se valora es lo buena persona que es un weón y que por lo tanto el premio va a eso, lo encuentro muy interesante, a partir de que encuentro muy curioso que estén reviviendo este tipo de formatos, que ahí tengo mis teorías, porque también es como estamos en la sociedad de las redes sociales, en la sociedad del yo, ¿no es cierto? Todo se trata de nosotros. Mi lista de Spotify, mi canal de YouTube, mi cuenta de Instagram, mis opiniones en Twitter, mis selfies, mis todo, ¿no es cierto? Mis recomendaciones, mis reels de lo que fue mi día, como que todo se trata tanto de uno, como que somos cada uno un canal de televisión constante, que me llama la atención que como que igual, igual se vuelva necesario mostrar este tipo de intimidades, como quizás tiene más sentido incluso, como agarrar gente normal y ponerla visible, no sé, ¿me cachai? Lo
Sí.
encuentro interesante.
Sí.
Sí, me llama mucho la atención también este fenómeno y también me ha puesto como a pensar en, o sea, hartas cosas. Nosotros pasamos por un momento muy importante en la historia reciente de Chile, que fue el estallido social y todo lo que vino después.
Eso
Y
no ocurrió.
cómo. Ah,
¿Cuándo fue eso? No me acuerdo.
sí, 2019, Chile despertó. Chile despertó. Cacha, que hay un podcast de No sabes nada dedicado a eso.
Funado,
Y todo
¿verdad?
lo que vino
Borrado.
después. Y esto es como un poco terminar ya de romper la burbuja, porque la tele cambió, sí, fue heavy. O sea, se impuso esa hegemonía aparente que era la masa en la calle clamando por una serie de demandas. Y se, entre comillas, se logró incluso sacar rostros como Paty Maldonado, Carol Dance, que entiendo que todavía no han vuelto a la tele. Los matinales dejaron de ser una pseudo programa de farándula y empezaron a ser como un noticiero con Julio César Rodríguez. Como que estaba igual cambiando el contenido y los reality, chao. Es como que todos éramos muy apaga la tele, prende tu mente. Como, bueno, obvio que no vamos a ver más realities. Y yo creo que esto ya de romper la burbuja pasó ese momento. Yo igual creo que la historia es cíclica, creo en ese cliché y creo que va a haber un momento en que de nuevo vamos a estar repudiando los reality, pero en este momento hay como una suerte de la tele logró sobreponerse y se logró imponer también a este otro paradigma de la tele está como, no sé, decayendo y las redes sociales van en alza, ¿cachai? Como la institución de la televisión ya no es lo que era, porque me está pasando con un reality que yo estoy viendo, que es el del 13. Puta, yo quiero decir aquí, paréntesis, me encantan los realities. Por Dios que me gusta este
La Chiri
formato.
ve el otro que no es del 13, vos. ¿De qué canal es
Sí,
el
po.
otro de
Yo
Chilevisión?
veo Gran Hermano.
Yo estoy con el otro. Y me
Pero,
pasa
ah,
que.
ya,
Sí.
Chilevisión.
Y me pasa a mí
Encuentro que el
que.
ciclo, amigo, eso sí se dio la vuelta un poco rápido. Sí, ah, si la wea de la farándula era hace como 8 años nomás. Como que
Sí,
se dio
pues,
una
sí,
vuelta
no,
muy
iba
express. Igual
totalmente.
quizás tiene que ver con la saturación de las redes sociales, ojo. Como
Sí.
buscar algo fuera de las redes sociales, porque ya es demasiado, ¿cachai?
Y me llama la atención, igual que hay personajes en el reality del 13 que igual son fenómenos sacados de las redes sociales, o sea, la Botota, ponte tú, que era, loco, la botota en YouTube era la cagá. La botota próxima animadora al Festival de Viña, porque la loca instaló chistes, instaló una cultura, puta, muchas weas, muchas de ellas también hoy día bien funaki, pero en su minuto era como, weón, la botota, y encuentro heavy como el reality la agarra, la absorbe, la mete en la tele y la convierte en una loca más, que no tenemos idea si realmente la gente la conoce, parece que la gente no la conoce, ni siquiera. De repente ni siquiera le dicen botota, ¿cachai? No sé, el mismo
¿De
fenómeno.
verdad?
O sea, no, igual le dicen botota,
¿Y cómo
pero.
le dicen?
No sé,
Ah,
si
ya.
le dicen botota, pero ponte tú el futuro fuera de órbita. Nadie le dice el futuro. Le dicen el nombre que no recuerdo cuál era. Y
Ah,
también,
su
po,
nombre
uno,
real, Brígido.
su nombre real. Uno igual está en algún minuto como en modo, wow, la música urbana, loco, llegó para pa quedarse, y obvio que todos escuchan y todos conocen al futuro fuera de órbita, y lo meten a la tele y pasa a ser realmente uno más. Incluso creo que la Queen Pamela Díaz no funciona igual en la tele que como funciona en su podcast y en sus proyectos propios, donde es prácticamente del top 5 de podcast más escuchado en Spotify, ¿cachai? Entonces igual encuentro muy interesante ese fenómeno. No solo vuelve el reality, sino que vuelve, absorbe como casi como que nos dice, ya, ¿quiénes les gustan a ustedes? Millennials, este personaje, los metemos acá, pero realmente a la larga no necesitamos el like de redes sociales para levantar este proyecto que es 100% televisión, ¿cachai?
Oye,
Y
es que
ese
¿sabéis
fenómeno
qué?
lo encuentro
Eso
interesante.
está bueno porque en el fondo lo que hace el reality es como agarrar a todos estos buenos que están como solo en su casa con el teléfono, por así decirlo, como desperdigados por el mundo o por el país, y los logra reunir en un mismo lugar con sueldo, que es lo que muchas
Sí,
veces
po,
no hace
sí.
Internet, ¿cachai?
Te contrata. Sí, po. Es un
Está
muy buen
bueno.
punto. Es muy buen
Sí.
punto. No, me parece bacán y nada, me río harto. Yo respeto mucho la pega que hiciste, amiga Lula. Tú fuiste la que nos abrió la mente y nos revelaste que hay guión en los reality, que uno lo intuía, pero no se imaginaba que era tan
Pero
así.
no hay guión. O sea, no sé qué se acuerdan de lo que dije, pero puedo aclarar algo para que la gente no crea que estoy guionizado.
Por
Hay
favor.
pauta, de lo que van a hacer durante el día los encerrados, por supuesto, obvio. En la mañana toman desayuno, después entra una persona, le hace una actividad, no sé cómo serán los de ahora, pero en esa época eran así. Como que había pauta del día, pero cada hueón era libre, si son personajes elegidos previamente, sabiendo cómo son, y ellos también saben que lo están grabando, entonces se ponen ahí todas las pilas. Y lo que sí hay, que era lo que hacía yo, que el rol del guionista en el fondo es una edición posterior a las cosas que ocurren, y por lo tanto uno hace una selección, como una, lo que mencionaba antes, como son tramas finalmente, las que hay
Claro.
que darle una forma para que no queden redundantes, para que queden bien armadas, para que tengan un cierto efecto, para que cuenten lo que tú quieres que cuenten, pero basado, por supuesto, en la realidad.
Ah,
Eso.
perfecto. Sí, tenía una sensación de que era un poquito eso. Pero es maravilloso cómo de repente esta telerrealidad, puta, te arma relatos cuáticos. Yo no estoy viendo Gran Hermano, en algún minuto la estuve viendo. Pero pasaban cosas que uno decía como loco, esto podría haber sido escrito antes. Me acuerdo de, no sé, el final de La Granja. Es
La
como,
wea
esa weá es
buena.
perfecta, ese
Final
es
de
el
infarto.
de infarto, es el clímax de un loco que lo echaban, lo tiraban al Gonzalo Vega, lo tiraban a eliminación, el loco les iba ganando todo y al final era como el bien y el mal. Alex, un padre de familia, un huevón bueno, versus Gonzalo Vegas, enfrentados en esta weá que era pura fuerza bruta. No sé, o me acuerdo de Mario y el recluta Álvarez, que
Sí,
coincidieron
po.
en un reality y pasaron a ser como
Sí.
Don Quijote y Sancho Panza, pero así de manera perfecta. Como, loco, el mejor alivio cómico que ha habido, al punto que les montaban efectos especiales a las situaciones de ellos, como que andaban corriendo por ahí, como que tiraban poderes, y era como, bueno, esto podría haber sido escrito, ¿cachai? Como esta dupla funciona demasiado bien como con este bandejero. Y esa weá me parece, siempre me ha parecido muy interesante, siempre ha sido interés también de la tele y del cine. Ahora, cuando hablaban como de estos límites éticos, cuando tú llevas a la gente a su, valga la redundancia, a su límite, me acordaba de la película The Game con Michael Douglas, que problematizaba en torno a eso. Como pones a esta persona a prueba en una situación don terrible, una especie de peor día de tu vida, que puede tener consecuencias fatales, solo para darle una gran sorpresa final, ¿cachai? Y decirle como loco, todo esto era un juego. Y me acordaba también de una serie que está en Netflix, que recomiendo mucho que la vean, y que es casi como la antípoda de Jury Duty, o El Jurado, que es The Putsch. La comentamos alguna vez en vivo y en directo. Es un experimento muy parecido también de hacerle
Yo
una
lo
cámara
vi.
oculta. Bueno, es como que
¿Qué
siento que es todo
ocurría?
lo contrario, porque así como el jurado trata de demostrar que hay personas muy buenas y nos hace creer nuevamente en la humanidad, The Putsch buscaba demostrarte que cuando ciertas personas con ciertas características en su personalidad, con un grado de inseguridad, de dejarse llevar por las masas, de no saber reaccionar bajo presión, los sometes a una situación en que tienen que derechamente matar a una persona, si están o no dispuestos a hacerlo, y spoiler,
Me
no voy a dar
acuerdo.
spoiler, solo voy a decir que lloré. Lloré porque
No.
empaticé demasiado con algunos de ellos, como, loco, los pusieron en una posición de mierda. ¿Cachai? Donde solamente revelaste que podían matar a alguien. Ay, igual dije el spoiler. Bueno, algunos efectivamente tomaban esa decisión solo para pa demostrar que qué, ¿cachai? ¿Cuál es tu punto? Que puedo bajo ciertas condiciones ser una pésima persona o puedo ser
Bueno,
de tan influenciable que puedo hacer, cometer un crimen, ¿cachai? Y me afectó mucho.
¿sabéis qué? Esta conversación yo la he tenido caleta con, porque tengo más amigos que han trabajado también en el formato telerrealidad y nadie es como, o sea, mi amigo guionista, porque en realidad a lo mejor si eres productor tenía otra visión, más pensando en la plata, pero la gente como que se dedica más quizás a como a reflexionar en torno a estas cosas, en general, aunque le gusten los realities, ¿cachai? Aunque los veáis o disfrutéis la guay y todo, igual sabéis que estáis haciendo algo que no está tan bueno, ¿cachai? Porque de
Claro.
alguna manera, bueno, primero que todo, si es que una dupla, como decías tú antes, funciona, por supuesto que eso se le puede comunicar a los participantes, ¿cachai? Un programa de
Ah,
televisión,
además.
como que la
Cierto.
ilusión es para el que lo ve, no para los guanes que están adentro, ¿cachai?
Claro.
Entonces esas cosas igual se sugieren. Yo creo que lo conté acá alguna vez que en uno de los reality en los que trabajé había un weón, era un reality de competencia y no teníamos cómo chucha echarlo, era fomísimo, pero era demasiado buen deportista y eso fue súper problemático.
¿Quién era?
Pero a la
¿Se
vez,
puede?
no, un weón, es que no sé, nadie lo va a recordar.
Ya, filo.
porque era, no, realmente era fome, quiero decir. ¿Cachai?
Ya.
Era un loco fome, pero era muy buen deportista y llegó hasta el final. Bueno, era terrible, o sea. La verdad es que quiero decir con esto que de alguna manera algo que a mí me parece problemático es que cuando trabajas con personas reales, porque cuando hay gente que medio que cacha la tele, intuye cómo es el resultado de lo que está ocurriendo, ¿cachai? Que te van
Claro.
a. De hecho, me acuerdo alguna vez que me dio mucha risa que había una galla en uno de los reality tomando sol y se le instaló una cámara al
Verdad.
lado, ¿cachai? Y ella dijo: Conche tu madre, me están pelando, ¿cachai? Como cachó que en el fondo le están haciendo un insert porque están hablando de ella en otro lado, ¿cachai?
Sí, po.
La wea funa
Oh, claro.
es como literalmente así cuando uno dice: Oh, tengo la oreja colorada, me están
Sí,
pelando, pero
po.
así con un weón al lado. Bueno.
¿Por qué tengo una cámara encima? No tiene sentido. No le estoy dando nada.
Eso es ya como entender un poco el juego, pero hay gente que a veces no lo comprende y el impacto, sobre todo post-reality, es muy terrible porque es gente real, pues con sus emociones reales, viéndose desbordada en el reality. Yo no he visto los que están dando ahora, entonces no sé cómo lo habrán configurado. Yo intuyo que están más acorde a los tiempos y por las cosas que he escuchado y todo. Pero antes igual era como que agarran un puñado de psicópatas, bueno, y lo metían junto a una casa y como, bueno, así agárrense las mechas, ¿cachai? Y
Tipo.
además que, insisto en lo de la post, porque hay gente que a veces termina muy afectada porque no, yo creo que no les cabe en la cabeza ese nivel de manipulación. Y esto es algo que a mí me encanta mencionar cuando hablo de reality, así que perdón si ya lo dije alguna vez aquí mismo, pero la gente en los realities obviamente está, qué sé yo, 24 horas en la edición, ¿no es cierto?, del prime time, donde está la selección de los mejores momentos del día. No te van a poner en las veces que estáis echado para atrás, tranqui, mirando el techo. Te van a poner cuando estáis o volviéndote loco o siendo muy divertido, probablemente. Pero tenéis como solo
Claro.
esos extremos. Y eso es cuático porque la gente, en general, cuando uno hace cosas extrañas, vergonzosas o te desbordaste o lo que sea, que además estar encerrado es un espacio para volverse un poco loco, cuando uno tiene esos momentos. En general, uno mentalmente al día siguiente o al rato después le da hartas vueltas en tu cabeza como para ca calmarte a ti mismo y en el fondo hacer un ejercicio de revisión y decir, no, mira, si en verdad no grité tan fuerte, ella me dijo, no sé qué, como que uno acomoda el discurso para quedarse tranqui. Y cuando te están grabando, es muy difícil hacer eso porque la realidad está ahí, ¿cachai? No podís mentirte a ti
Claro.
mismo con que fuiste un desquiciado. Entonces, eso yo lo encuentro medio
Sí.
complicado y me hace un poco de ruido en general, pero insisto, tengo la impresión por las cosas que he escuchado que los reality no están tan en esa onda, así como de no sé, no sé en realidad cómo habrán hecho la selección de casting. Ahí la Chiri me imagino que es más experta en el asunto. ¿Es verdad que hay lucha de clases en Gran
O
Hermano?
sea, igual. Sí, obviamente. La hay, pero también no sé, yo creo que Gran Hermano va a hacer una weá de análisis porque no se había hecho un reality como ese en Chile. En el fondo, la gracia que tenía Gran Hermano, que se emitió por primera vez en el año 97, es como originario de
Cállate.
Países Bajos, y en Argentina, por ejemplo, que es muy cerca de Chile, han habido muchas temporadas, muchas, muchas temporadas. Hubo como un receso por ahí por el 2015, pero después regresaron ahora con el año pasado o a principios de este año, no, el año pasado. Volvieron con una nueva temporada que fue muy exitosa en Argentina, pero muy exitosa a un nivel que todo el mundo veía Gran Hermano. Era como una weá impresionante desde el comienzo. Y acá en Chile, ese formato, como se le conoce ahora actualmente, partió en Chilevisión este año, que era esto de transmitir todo lo que está ocurriendo en la casa 24/7. Y si bien estaban como los capítulos centrales, que son de lunes a jueves, y o sea, perdón, de domingo a jueves, en horario prime, en Chilevisión, donde te muestran todas estas ediciones, como más el formato clásico de realities, La Granja, Protagonista La Fama, que nosotros estamos muy acostumbrados con la sociedad chilena. En paralelo, la transmisión de Pluto estaba funcionando todo el día. Entonces, con el uso de las redes sociales, eso se prestaba para que hubiese mucha conversación en torno a los participantes, a situaciones cómicas, discusiones, las más diversas cosas en la casa. Entonces, con eso, tú le entregáis un poco más de poder a la gente, que la gente es como vigilante también de todo esto que está ocurriendo en la casa. Y saca compilados, sube cosas a TikTok, y yo creo que fue loquísimo lo que ocurrió con Gran Hermano, que además como este reality, también el Tierra Brava, ocurren en una época donde existe TikTok, ¿cachai? Donde
Claro.
las redes sociales con video son todo hoy en día, que no lo era así en 2007, cuando estaba cierto protagonista de la fama y existía, ¿qué? No
No.
sé, como Fotolog, ¿cachai? Era muy
Claro.
distinto, no habían la internet no era tan rápida tampoco como para poder subir videos o ver videos, y ahora es todo súper distinto. Entonces, hay mucha gente que dice como, no, yo no, onda, veo Gran Hermano por redes sociales, como que no veo los capítulos en la noche, pero me entero de todo lo que pasa porque todo el mundo escribe sobre eso. Pero también ha sido súper polémico porque, por ejemplo, el formato 24/7 en Pluto TV no se ha respetado. También porque han habido situaciones que han terminado con la expulsión de un participante de la casa por una acusación de acoso sexual,
Pero,
que ocurrió hace como un mes. Pero también la figura de una de las participantes, que es Connie, que es fue desde el principio una de las favoritas del público, y cómo yo siento se la ha expuesto a algunas situaciones como a sabiendas de que ella está en una situación psicológica delicada, no solamente porque, al igual que los otros participantes, llevan meses encerrada, sino que también porque, por ejemplo, hay un rollo con el tema de las adicciones, que ella ha trabajado, pero eso no significa que en el futuro un enfrentamiento con cierto consumo, por ejemplo, de alcohol, pueda ser revictimizante con ella. Entonces ahí como que siento que no hay mucha conciencia y creo que se abre el debate sobre yo, oye, ¿qué tan ético es lo que vamos a planear para la fiesta de este viernes, sabiendo que tenemos a una participante muy sobrepasada emocionalmente y viviendo como experiencia súper fuerte? Podrá ser como sea y todos los participantes obviamente tiran comentarios que son más o menos, voy a ocupar la palabra, afortunados. Porque hay comentarios que son, no sé, pues que a mí me parecen como un poco más, no sé si, bueno, que con los que yo estoy en total desacuerdo, ¿cachai? Como decir que las vacunas no sirven, ¿me entendís? Como ese tipo de
Ah,
cosas.
claro.
Pero siento que el debate está ahí, ¿cachai? Y sin ir más lejos, con Gran Hermano ha estado mucho en las últimas semanas. Como, oye, ¿qué tanto estamos estirando un reality a costas también como de la salud mental de una participante,
Sí,
como
pues.
una o más participantes, ¿cachai? Y en el caso de la serie que estábamos comentando, yo creo que la gran diferencia y por qué tal vez ha conectado con tanta gente es porque tiene una visión un poco más como positiva de la vida y lo que se busca no es avergonzar a alguien, no es ponerlo en una situación extrema de tensión psicológica, como los otros ejemplos que han dado ustedes. Como que acá lo que se hace con él es montar un juicio falso para demostrar que el loco es buena persona, finalmente.
Sí,
Ahora, también ahí se abre otro debate, que es como, ¿quién es el héroe en estas series, cachai? ¿El héroe es el que hace o no hace una cosa o qué, cachai? ¿O qué tan ético es exponerlos a ciertas situaciones que pueden ser o vergonzosas para ellos, o tal vez un poco humillantes, ¿cachai? ¿Qué es humillante? Como que finalmente son los eternos debates de la telerrealidad, y yo creo que si eso existió en Jury Duty, hicieron una edición muy buena para no poner ese tipo de situaciones, ¿cachai? Donde tal vez Ronald quedaba un poco más como humillado, o
Claro.
ese tipo de cosas, porque finalmente el programa, yo creo, se compra mucho esta visión de que Ronald es el héroe, ¿cachai? Ronald es el héroe, este weón lo elegimos y es como un sol y tenemos que lograr que el weón sea un sol hasta el final, ¿cachai? Y esa es la
Sí.
razón de por qué también, por ejemplo, habían decisiones que yo creo fueron, buscaban darle como un poco de como ponerle un poquito más de ética a todo lo que estaban haciendo con esta persona, quien no sabía lo que estaba ocurriendo. Y es que, por ejemplo, muchos actores, cuando le contaban cosas, cuando hablaban con él, como de la vida diaria y no sé qué, le contaban cosas de su vida real. Entonces, al final, él le decían, pues, como, weón, todo lo que te dijimos era real, ¿cachai? De verdad son nuestras vidas, solo que no nos llamamos así. Por ejemplo, el momento en el que Ronald habla con la polola de un participante del jurado, que se había ido de vacaciones, no sé si se acuerdan, habla realmente con la novia en la vida real de ese loco, ¿cachai? Como ese tipo de detalles.
Yo pensaba
Y
en ese, perdón, que yo pensaba a propósito de lo de la polola, que sí, pues ahí tienen que haber, porque como veían un Instagram, yo pensaba si es que ese Instagram es nuevo, ¿cachai? Hubiese sido complicado por las fechas, como que había cierta necesidad de que, no, de ahí caché cómo lo hicieron, pues, pero había necesidad de que hubiesen cosas reales y tiene mucho sentido que los personajes fueran en parte ellos mismos, porque no necesitáis tener un personaje completamente de una forma para que funcione, como que también con lo que tení podéis trabajar, quiero decir, como que si te sirvió ese casting,
Sí.
les podéis dar un par de indicaciones, los buenos son actores, van a cacharle al toque, ponerle algunos límites y listo aquí. Perdón,
Sí,
amiga,
pues,
que te interrumpí.
totalmente. No, que ese tipo de cosas, yo siento que había como una búsqueda de conciencia. Yo creo que el tiempo también nos dirá qué tan acertados fueron en esa, fueron, qué tan acertados fueron en esa tarea como producción. Pero lo cierto es que, claro, por programas como los que mencionaban ustedes de Rehearsal, que también fue súper comentada el año pasado, se abren estos debates y sin ir más lejos, en Chile vuelven los reality shows, que históricamente han sido muy exitosos. Pero también vuelven puta con Junior Playboy, ¿cachai? Con Pamela Díaz, que no tengo nada en contra de estos personajes, pero ya los he visto 88.000 veces. Como, ¿por qué querría verlos una vez más? Es como lo, y acá estoy hablando de manera muy personal, pero siento que no me motivan tanto los reality, salvo si es que son personas desconocidas, como que la gracia también es puta conocer gente que no cachai, po, necesariamente, como
Sí,
son
claro.
personajes, a ver cómo se van desarrollando
Igual.
esos personajes.
Igual este
Porque además
país.
Pamela Díaz, como que no sé, pues igual uno ya sabe cómo, por qué lado va su carácter, por
Sí, po.
ejemplo, cómo podría reaccionar en tal o cual situación, o que es. O sea, se la sabe por libro, ¿eh? Es seca trabajando en televisión, ¿cachai? Tiene que haber negociado
Sí, po.
hasta la más mínima cosa. Y
O sea,
probablemente
y
con personas desconocidas ocurra lo mismo, pero en menor escala. Entonces hay como más
claro.
un grado, yo creo, de realidad en eso. Lo otro me parece como muy fake. De hecho, el primer capítulo se me hizo como tele muy antigua, weón. No sé, es
Sí,
como, no me
lo
gustó.
es.
O sea, pero
Sí.
de hecho, yo, perdón aquí, no quiero arruinarle la experiencia, es que no sé cómo son los reality en realidad, a lo mejor debía verlo y ahí para cachar el formato, pero porque tú en uno de los reality en los que trabajé yo, que también era de Canal 13, donde estuvo Mela Díaz, ella tenía permiso para salir, ¿cachai? No
Claro.
era encierro,
Sí, pues.
encierro. La loca salía los fines de semana, los domingos, no sé qué día era, podía ir a ver a los hijos, tal, era como. En el fondo, cuando meten a gente famosa, sabéis que las condiciones van a ser distintas, pero a la vez, bueno, es que esta es como la dicotomía de la weá, como por un lado, ya, qué fome, porque son los mismos buenos de siempre, que además a mí, perdónenme, pero a mí me parece un poco bully ella particularmente,
Totalmente.
y, ¿cachai? Y ese tipo de weas creo que no, a mí no me pegan mucho, y en esta época no pegan mucho tampoco, pero por otro lado, cuando tenéis gente completamente real, se abusa caleta de ellos, po. Les pagan poco porque no son, entre comillas, nadie conocido, quiero decir. Es la gente que más la sufre después con el impacto de verse expuesto, que esto que decía antes, como de estas conversaciones que yo decía tener con colegas, que es como, ahí está un poco la problemática a veces para uno, que es como, oh, esta gente, como, ya, bacán, entretenimiento bacán, a lo mejor Chile te quiere y vaya a terminar teniendo una carrera en la tele, o no tengo idea. Pero igual da nervio, pues, porque es gente real, ¿cachai? A mí eso me da
Sí,
cosita igual.
está interesante lo que hace Canal 13 con Tierra Brava porque Gran Hermano está teniendo éxito. Hay un fenómeno para analizar también como a nivel de medios, que es esta tensión y esta competencia directa que se produjo. Yo no recuerdo dos realities o ocurriendo al mismo tiempo. Y Tierra Brava decide, claro, ponerse en todo lo contrario. Es como, loco, aquí no hay nada nuevo. Volvimos a hacer la granja. Fin. Hay cosas que le están funcionando y cosas que no le están funcionando. Yo creo que esa va a ser conversa para otro podcast. Creo que estuvo bueno que habláramos de tantos otros formatos de telerrealidad, especialmente cuando en Chile están volviendo. Y yo ya como aproximándonos al cierre, decir que me encanta que una de las cosas que haya constituido a Ronald como un héroe para Estados Unidos es el hecho de adjudicarse un mojón de James Marsden. Qué bacán esa weá. Oh, que me dio
¿Verdad?
risa. Eso estuvo muy bueno.
Ah,
Y
excelente.
sí.
Excelente. Oye, sí, puedes
Estamos.
decir nomás que ahora en este país Quique Morandé y Alvarito Salas tienen un video podcast. Ahí se los dejo. Estamos en el año 1998, no más así.
La cagó.
Ya, chiques.
La voladita.
La cagó.
Ya me da voladita.
Oye, nos vemos en un próximo capítulo. Vean Duty Duty si es que no lo han hecho. Y nos vemos también en nuestras cosas paralelas. El José está yendo a Rock and Pop algunos días. Yo estoy
Muy
todos
cierto.
Los días a las 10:30 en Satélite Pop. Y me pueden buscar en podcast en Spotify. Y Lula está con Bebesaurias también.
Bebesaurias,
Sí,
todo el
véanlo
rato.
Todos los miércoles, Bebesaurias, estreno, gran estreno, gran. Y también lo pueden escuchar en versión podcast. Pero ahí métanse a nuestro Instagram, a nuestro canal de YouTube, para que se enteren de todas las cositas.
Oye,
gracias,
y el
amiga,
dato
por
que
recordar ahí.
quería dejar que, claro, arroba no sabes nada podcast, es importante que nos sigan, nos ha costado, ha sido un año acontecido, si ustedes nos siguen, probablemente algo cachan, entonces la regularidad ha costado, pero las redes sociales van a retomarse, y quería también dejar mi cuenta arroba buenapic, porque me puse en modo voy a subir reels. Soy una persona que te habla de series, te dice
Persona
cositas, te
joven.
recomienda cosas. Persona joven. Dije, voy a ser una persona joven y en TikTok soy José B. Series. Por Dios, no sabes nadites que me gusta cuando llegan allá. Hubo alguien en TikTok que puso como, oh, te reconocí por la voz, eres de No Sabes Nada. Efectivamente, era yo. Así que me
Bueno,
pueden seguir ahí.
Ganaste.
Eso,
ganaste,
amigas.
Amigo.
Has ganado. Ya,
chiquillas. Ya, mi
gente,
un
estén muy
besito
bien.
Y
Estén
que
muy
estén
bien.
Muy bien. Nos
Chao,
vemos.
chao.